Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Es un programa para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia y en la realización pues están Juanjo Ceballos y nuestro compañero ¡tachán! Miguel Ángel Vázquez.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Por la mañana.
Temprano.
Bueno, sí. Sí. Bueno, ya sí. No.
Más o menos.
Oye, ¿sabéis que la historia es el mejor maestro con los púlpitos distraídos?
¡Uy, qué
porque
frase!
Dices, sí, con
¡qué
ese,
frase tan intensa! ¿Y quién sí, la ha dicho? Sí, sí.
Lo decía Indira Gandhi.
Ah, pues lo decía Indira Gandhi.
¿Pero qué quiere decir esto? Vamos no a ver, sé. Analicemos la frase.
La historia es...
El mejor maestro con los púlpitos distraídos.
Pues, ¿qué quiere? ¿Qué esto es al rincón de pensar, oyente.
Al rincón de pensar.
Al rincón de pensar. Con los púlpitos distraídos.
Es que los púlpitos es raro, porque si fuese con los pupilos, dices, pues está claro que la gente está
pensando. Porque seguro que lo estamos diciendo bien.
No serán los
púlpitos,
no, tampoco, no.
Yo me he pegado y ponía púlpitos.
Púlpitos, bueno, rincón de pensar, oyentes. ¿Podemos compartir las ideas? Lo que pensamos.
Estoy muy intrigado para el resto del programa.
Efectivamente.
¿Dándole vueltas a esto?
Pero sobre todo eso, si alguien quiere corregirnos, también aceptamos púlpito como animal de compañía.
Yo os digo que los History Lovers están dale que te pego en Twitter y esto yo lo veo temita de conversación, ¿eh?
Sí.
O sea, ¿qué quiere decir la frase? La historia es el mejor maestro con los púlpitos distraídos. Venga, a History Lovers.
A ver qué quiere decir
dale
esto.
Dale que te pego.
Muy bien.
Sí, yo lo veo.
¿Había algún mensaje que querías transmitir?
¿Cifrado?
Bueno, no. Yo es que lo que tengo que decir es que empiezas a croar y ya es no parar.
Ah, el croar se va a acabar.
El croar no se va a acabar porque seguimos. Bueno, se acabará, pero seguimos. Nos queda todavía el 23 de junio. El 23 de que vamos, estamos.
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
De los teatros.
De los teatros Luchana. Tú empiezas croa, 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 croa. Y la gente. Y te decimos todos a coro. Cantaba la Roa. Claro.
Con mucho cuidado a las 7 de la tarde, los teatros Luchana.
En los teatros Luchana, viernes, 7 de la tarde, teatros Luchana, calle Luchana, teatro estupendo y precioso. Hay que ir a croar en Madrid. Y hay que, a todos los amigos y compañeros, decírselo. Venga, que es junio, todo junio, hay que estar en los Luchana.
Que nos quedan solo dos funciones.
Que nos quedan dos, hay que croar juntos.
Hay que croar. Y también os voy a decir una cosa.
¿Qué más?
Que los domingos
croamos juntos.
Sí, aparte de croar, os quería decir que los domingos,
los domingos,
vamos a ver, nos centramos.
Sí.
Los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia. Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Centraditos.
En tiempos de la regencia de María Cristina I, en plena guerra carlista y en el convento del Espíritu Santo de Madrid, que estaba en la carrera de San Jerónimo, mismamente donde hoy está el Congreso de los Diputados, se debate una nueva constitución. Ahí es donde estamos. Las Cortes se han ido reuniendo durante lo que va de siglo XIX, donde buenamente han podido. Palacios, iglesias, teatros, hasta que se instala en lo que era el convento del Espíritu Santo. Lo adecentan un poco, le lavan la cara, se convocan elecciones y aunque solo votan los hombres ricos, por primera vez en la historia de España, el pueblo elige a sus representantes. Con la pepa en la mano, la Asamblea Constituyente se pone a trabajar y ala, saca adelante la Constitución de 1837. Sobre el papel, la nación se pone mínimamente de acuerdo en las reglas del juego político. Eso es una constitución. La Consti del 37 ha pasado a la historia como la progresista y es uno de los grandes logros de la Revolución Liberal. Es una revisión de la Pepa, pero menos idealista. Restablece la soberanía nacional, esto es, reconoce que el poder reside en la nación. Y esta es una de las ideas básicas de la Pepa y de los progresistas. Instaura una monarquía constitucional, establece la milicia nacional, los jurados y un sufragio masculino casi universal. Por primera vez se reconoce el principio del mérito para acceder a un cargo público, fíjate, y reconoce reconoce un montón de derechos: la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de expresión, el derecho a la propiedad privada o la libertad de imprenta, que dice que todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura. Ya en 1837 no había censura. Lo que pasa es que los conservadores, pues, consiguen meter muchos goles en el texto. Por ejemplo, la soberanía nacional aparece en el preámbulo, o sea, que la dejan fuera de lo que viene siendo la Constitución, los artículos. Los liberales explican que lo han hecho así, pues, porque no quieren que la soberanía nacional, que es la parte más polémica, la parte más dura, sirva de excusa a los conservadores para cambiar la Constitución entera cuando gobiernen. Así que si a alguien no le gusta la soberanía nacional, solo tiene que cambiar el preámbulo y la Constitución, pues, puede seguir vigente. Otro ejemplo: por primera vez se crea un parlamento con dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. Hasta aquí, bien. Lo que pasa es que la consti progresista, pues, le da un montón de poderes a la reina. Tiene derecho a veto, puede convocar y disolver las cámaras, puede nombrar ministros y cesarlos, y sobre todo puede elegir a los senadores, que son los que controlan a los diputados. O sea, que las Cortes quedan bajo control de la reina. O sea, de su camarilla. O sea, que la reina y su camarilla tienen la última palabra. La cosa es tan descarada que un diputado conservador va y les dice a los progresistas: «Vosotros sois los albañiles, nosotros los arquitectos». Las provincias de ultramar se quedan fuera del texto. A los diputados cubanos y puertorriqueños elegidos conforme a la PEPA se les echa de las Cortes. Y uno de los cubanos va y se pone: «España ni nos conoce ni nos quiere, ni se acuerda de nosotros sino para desangrarnos». Ojo al dato. El 18 de junio de 1837, María Cristina Me Quiere Gobernar jura la Constitución. Con esta Constitución promulgada se disuelven las Cortes Constituyentes y se convocan elecciones generales. Ganan los moderados, que a pesar del nombre son bastante conservadores, esto es, contrarios a la Constitución progresista. Y así, casi desde el principio, empiezan a dinamitar todas las leyes que aprobó el gobierno progresista anterior. Esto quiere sonarme de algo. Bueno, la Consti del 37 solo estuvo vigente durante 8 añitos y fueron un mambo. Vio varias revoluciones: la caída y el exilio de María Cristina I, la regencia y caída de Espartero, la mayoría de edad de Isabel II, la llegada al poder de Narváez y la Constitución de 1845, que venía a sustituirla. Y a pesar de todo, la Consti del 37 es importantísima. Podríamos decir que la PEPA puso los planos de la nación y la Consti del 37 fue la primera piedra sobre la que se levanta el Estado Nacional. Todas las constituciones que hemos tenido, quitando el paréntesis de la Segunda República y de la dictadura de Franco, han sido variaciones más o menos afortunadas, más o menos conservadoras, más o menos progresistas de la Constitución de 1837. Por eso podemos decir, un día como hoy, ¡viva la progresista!
¡Viva! Esto es Otra Historia de los Cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Estamos.
Es que no sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
No sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy.
Solo sé que espera Jare, 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 Joy. Nuestra amiga y compañera.
Miguel Ángel, únete.
¡Ay, Nara! ¡Ay,
estoy! ¡Ay, ay, ay!
Has visto que Miguel Ángel se pone celoso y boicotea sistemáticamente la presentación que te hacemos toda la semana.
¡Ay, Nara! ¡Ay, estoy! ¡Uy, que no me ha salido!
Sí, pero por el camino está. Por el camino está.
No, pero ya acaba de empezar el programa, no sabemos dónde estamos, quiénes somos, qué hacemos.
Empezamos con la cabeza de chorlito.
Pues mal empezamos el programa, pero bueno.
De chorlito.
Pero a estas horas, ¿cómo quieres que estemos?
Pues fenomenal. Pero si desayuna, que ya coge energía ya para la semana entera, por Dios, no para la mañana.
Pero que esto es una licencia poética, Miguel Ángel. Estamos muy centrados, pero es un poema maravilloso. Ya.
Bueno, poética o rípica, diría yo.
Ay, pues, verdad, más rípica. Qué más bonito rípica. Esto del ripio.
Hola, Funerarte. ¿Cómo están las Funerartes?
Es verdad que tanto rollo, bueno, no te hemos saludado.
Funerarte.
Buenos días.
Está estamos, pues, agradecidas y emocionadas, como la gran Lina Morgan.
Sí.
Porque nos dais mucho calorcito, venís a pasear con nosotras, nos queréis mucho y es un auténtico lujo, lujazo, aunque ahora llega el verano y habrá que parar un poco porque si no vamos a la visita y nos quedamos allí.
Pues con sombrilla, calor. Con sombrilla se va a funerarte, ¿no?
¿El qué, perdón?
Con sombrilla, para el sol.
El parasol es algo que hay que recuperar, esto lo digo completamente en serio, pero es que necesitamos además un aire acondicionado portátil tamaño 1,80 porque el calor que hace ya luego es insoportable.
El abanico tiquitiquiti con gracia te da mucho vientecico, ¿eh?
Oye, pero mejor nos traemos dos guapos que nos den aire, ¿no?
Ah, bueno, eso siempre viene
claro.
Bien.
Claro. Nos traemos dos de 1,80 m que nos den el airecito y ya está.
Tan ricamente. ¿Y dónde nos llevan? ¿Dónde nos llevan los guapetones? ¿A buscar a qué muerti?
Bueno, pues nos llevan al cementerio de la Almudena a buscar una de las historias, yo creo que bueno, pues conocemos todos, hay película, es un poco página triste de la historia de nuestro país. Os estoy dando muchas pistas y me estoy poniendo un poco así como seria.
A ver,
pero vamos, que
a ver.
Pues la historia de las 13 rosas no la hemos contado todavía.
Es verdad, no la hemos contado.
Claro. Y hoy pues es de quienes vamos a hablar, de un episodio terrible, que simplemente por aclarar, porque luego es verdad que hay quien dice que los dos bandos, evidentemente, en una guerra hay una guerra, no hay buenos y malos, ¿no? Hay una guerra, hay dos bandos y ya conocemos todos lo que eso significa. Y más cuando es civil, cuando es dentro del mismo país. Pero simplemente por poner el punto sobre la I, el episodio de las 13 rosas sucede terminada la guerra. La guerra civil acaba en abril del 39 y a ellas se les juzga en consejo de guerra todavía el 3 de agosto de 1939.
Claro.
Es un episodio que pasa no en ese momento de guerra donde ya sabemos el horror lo que sucede, sino ya finalizada Madrid, ya capitulado, ya los nacionales han ganado, Franco ya es jefe del Estado y se les hace un consejo de guerra. A 13, algunas de ellas pues casi niñas, porque es que las edades, bueno, pues los 18 y los 29 años, que a mí me quedan ya tan lejos que me siento ya la abuela, vamos, imaginaos.
Claro. Es que nos parecen
mujeres,
jóvenes.
Pues
claro.
Muy jovencitas. Es verdad que también en este proceso aniquilaron a hombres, ¿eh? Hablamos solo de las 13 rosas.
Sí.
Pero también hubo señores e incluso niños, porque había un jovencito de 14 años que fue, bueno, pues ajusticiado dentro de este expediente, este episodio, que sí. Cuyo origen es absolutamente terrible, porque al final todo esto pasa porque hubo un atentado, en ese atentado falleció el protagonista, pero sobre todo su hija, una niña de 16 años, que es algo pues terrible, y el conductor también. Iba el comandante Isaac Abaldón, su hija Pilar, que tenía los 16 años, y el conductor. Evidentemente era un señor pues del régimen, un señor que además, fijaos que estaba encargado del archivo de la masonería y el comunismo.
Onda, nada menos.
Nada menos, ¿no? Que para el régimen pues era un poco huele a azufre, absolutamente.
Sí, sí.
Entonces, bueno, es verdad que hay un atentado contra él, que fallecen los tres. Entiendo que es muy dramático, además una niña de 16 años. Bueno, pues todo el mundo se revuelve, el régimen se revuelve y deciden dar pues una especie de castigo ejemplar, ¿no? Estas cosas que se suelen decir. Y yo creo que en este episodio pues pagaron evidentemente algunas de las 13 rosas y pertenecían a las juventudes socialistas, pero no sé hasta qué punto eran partícipes o mentes pensantes de aquel atentado. Una modistilla, otra sastra, otra... Eran mujeres, me refiero, algunas habían simpatizado con las juventudes socialistas, incluso un poco pues por la tangente, por algún tema familiar, algún tema de aquellos medio novietes que empezaban a tener. Y yo creo que fueron un poco la cabeza de turco a un suceso que realmente sacudió la sociedad y sacudió el régimen completamente por la dureza.
Claro.
Pero no es menos cierto que pues eran casi niñas, ¿no? Algunas de ellas. Y que fue algo pues terrible. Sí. De hecho, el tema de los cementerios, cuando yo muchas veces os hablo de la perspectiva del cementerio en el siglo XIX, en el ámbito funerario del siglo XIX llega hasta 1936. ¿Por qué? Porque es la guerra la que va a marcar la manera diferente de ver los cementerios.
Oh.
Porque es la guerra donde, bueno, pues desgraciadamente se fusilan en las propias tapias de los cementerios y se fusilarán por ambas partes, lo que es durante la contienda. Mm. Pero bueno, este episodio pues sucede justo en la Almudena y es esa guerra la que marca ya la distancia, el dolor, la tristeza del cementerio. Hasta entonces eran un poquito lo que intentamos reivindicar ahora, jardines, lugares con historia, con muertes simpáticos, historias que nos llaman la atención. Y la guerra marca esa profunda herida, abre esa zanja, que yo creo que incluso todavía pues generaciones como la de nuestros abuelos pues no han cerrado, porque la tienen muy, muy cerca, ¿no?
Claro.
Que sería me he puesto, ¿eh?
Sí. Además,
nos estamos viendo de bajuna ya.
Sí, es que te pones intensa, que a ver.
No,
que,
intensita
claro.
Sí, pero de bajuna no. Y sabéis que yo adoro la Almudena, que es un cementerio, para mí, maravilloso y además poco explotado, por decirlo así.
Y mira qué grande.
Por eso, porque tiene tanta historia, tanto arte,
pues
tanto
sí.
Que conocer, que tenemos que ir a pasearla a la Almudena, nos vamos a encontrar con esas placas que conmemoran el desgraciado suceso. Sí. Y bueno, pues no está mal conocer la historia, porque dicen que es obligatorio para no volver a repetirla, ¿no?
Efectivamente. Que, sobre bueno, todo eso, que conozcamos claro. Nuestra historia con sus luces, sus sombras, sus caras y sus
claro.
Cruces. ¿No?
Uh-huh. Y sus cositas un poco más tristes, pues como esta de las 13 rosas, que por cierto, cuando vamos al cementerio civil, hay una placa que habla de las 13 rosas.
¿En el cementerio
pero
civil?
No es en esa tapia.
No, porque
las fusilaron, ¿no?
Fue la Almudena, ¿no?
Sí, en el cementerio de la Almudena, en la parte claro. Católica, pero es que además casi al otro lado, que nos convalidan medio camino de Santiago por cruzarnos toda la Almudena para ir al muro.
Sí, ¿no?
Bueno, sabéis que la Almudena es una locura, hay que ir con calzado cómodo,
sí.
7 litros de agua y un sombrerito por si el sol, porque vamos.
Y el GPS, para no perderse.
Sí.
Pues fuera de broma, sí, además... lo que es la placa, o sea, el lugar donde ellas fueron asesinadas, como os digo, está cruzando casi todo el cementerio al otro lado y hay, bueno, pues una frase que yo creo que nos suena a todos, que es como la frase que más la representa, que dijo Julia Conesa, aquella frase de que mi nombre no se borre de la historia. Bueno, pues que no se borre el nombre de Julia, pero que no se borre, el nombre del sufrimiento de aquella España que, bueno, pues cerró muy malamente aquel año 1939, y que no estaría de más, pues si llevamos algunas rosas a las 13 rosas, ¿no? O unas margaritas, o un clavel, o un algo.
¿Un algo?
La rosa número 14, la puedo
la 14,
llevar.
Claro. Sí.
Pues
un
parece,
ramillete.
Vamos, me parece maravilloso. Vosotros lleváis las rosas y yo mientras vais ya me voy a por el desayuno, que estoy viendo que no me queda nada.
Claro.
Bueno, como no te des prisa aquí ya, esto es lo que no corre vuela, ya sabes.
Sí, ya lo veo, ya. Amiguitos.
Y encima te pones intensa, pues razón de más para mientras que no te dejemos
fuera,
nada, ni las migas.
Que viva la boa, que viva los tacones, fuera la intensidad, que quiero un cafecito con churros.
Vale, corre, allá. A ver qué te queda.
A por ello.
A
un beso, Inara. Muchas gracias.
Gracias.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esa perra antes te hacía gracia ir a tu pueblo y ser la bohemia. Ahora solo vas porque mamá ya está muy vieja.
¿Habéis visto la música que os traigo, chicos?
Qué chula.
Qué agradable, qué envolvente.
Sí, sí. Es una voz que me resulta muy familiar.
Yo sabía que Miguel Ángel, pero espera, te resulta familiar. Y es que además yo voy a decir que está aquí Marta Plumilla y a lo mejor Marta me responde. Hola, Marta.
Hola, Esther, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué tal? Buenos días, Marta.
Buenos días. Encantada de estar aquí, qué maravilla, ¿no?
Qué alegría escucharte, qué voz tan bonita. Oye, Plumilla, ¿es nombre artístico? ¿Es tu nombre?
Es nombre artístico, me lo puse pues muy pequeñita cuando empezaba a hacer canciones y dar conciertos y no sabía muy bien, pues bueno, cuál era la decisión a tomar, si un apellido u otro, y al final decidí inventarme uno, es por pluma pequeña, entonces pues llevaba una pluma siempre muy pequeña y me lo puse y hasta hoy se ha quedado conmigo.
¿Y una pluma de escribir o una pluma de estas de
No,
de pájaro?
Una pluma de pájaro, de volar.
De volar, iba por ahí aquello, de volar, ¿no? Un poco.
Iba por ahí un poco, sí. Ya ves, me lo puse en mi pueblo, en Sarria, y hasta Madrid he volado.
Y has volado. Sí, porque sí. Eres gallega. ¿Eres madrileña gallega, gallega madrileña?
Pues da igual como lo llames. Soy gallega y madrileña. Llevo aquí ya 23 años.
Bueno.
Adoro esta ciudad, así que soy, pues no sé, de los dos sitios.
De los dos sitios. Y eres una artista, Marta, multidisciplinar, ¿no? Que, bueno, lo que hemos leído y escuchado tuyo tiene un poco que ver con... Eres muy ecléctica, ¿no? Yo creo que eres también actriz, ¿no? Lo tuyo son las artes escénicas, la música combinada, ¿no? ¿Cómo te definirías?
Pues mira, yo he sido actriz muchos años. Cuando me vine a Madrid fue pues para perseguir ese sueño de ser actriz, también el de la música, pero ganó lo de actriz durante muchos años. Ahora ya no me dedico a la interpretación, me dedico pues a las canciones, pero es verdad que mis canciones y mis conciertos siempre tienen un componente teatral muy importante, ¿no? Claro. Me gusta desarrollar el centro son las canciones, pero me gusta todo lo que pueda desarrollarlas y llevarlas pues a otro nivel, ¿no? A veces uso lo visual, otras pues lo... pues depende un poco del proyecto. De hecho, hemos hecho muchísimos proyectos que eran muy teatrales, como con el sello, cuando empecé a trabajar con Malvadas Ardillas en 2017, hicimos un proyecto que se llamaba La Invasión de Malasaña, que mezclaba pues eso, música, teatro, íbamos pues literalmente invadiendo Malasaña con mis canciones, ¿no? Y mis movidas, estuvimos allí 3 meses grabando en todos, en los locales que, bueno, que se sumaron a la iniciativa Canciones, que se pueden ver en YouTube. Estuvimos también esos 3 meses actuando en el Teatro de la Escuela, que es el teatro de Alberto Amán y Clara Méndez Leite, y estuvimos pues eso, 3 meses allí en todo el barrio invadiendo lo de música, ¿no?
¡Qué bueno!
Además, yo he sido testigo de aquella invasión de Malasaña, claro. Y hay que decir que Marta tiene razón, o sea, que un concierto de ella es mucho más que un simple concierto de música y todo. También hace unos días hablábamos con Andrés Sudón, que también es tu pareja, Andrés, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, además de un buen amigo nuestro, que también enviamos aquí un caluroso saludo.
Sí, desde luego.
Y son más una especie entre concierto, happening, obra de teatro, de verdad que merece la pena verlos en el escenario.
Qué maravilla.
Porque no dejan indiferentes a nadie y es una propuesta artística muy llamativa, muy novedosa y que realmente sobresale del resto.
¡Qué maravilla! ¿Tú cómo definirías tu estilo, ¿no? Yo leo un poco, pero tú lo explicarás mejor y más claro, que es un pop con dosis de ironía y humor. ¿Es un pop lo que tú haces? ¿Lo definirías así o no tienes por qué definirte?
Bueno, sí, ya con el tiempo uno aprende que es mejor definirse, ¿no? Antes de que te definas, ¿no?
Sí.
Es un pop, que es claramente pop. Ahora, lo que estamos haciendo ahora, pues con la banda, lo que es todo enero, lo que será mi próximo disco, álbum volumen 2, del que pronto saldrán cosas más, pues es más dream pop, que es un pop así un poco más oscuro. Mezclamos guitarras eléctricas con sintetizadores y creamos... nos centramos un poco más en lo musical, en la atmósfera, que es lo que yo antes siempre sufría pues con lo teatral, ¿no? Ahora me estoy centrando más en la música y en llevar también a ese aspecto pues mi idea de eso teatral, pero convirtiéndolo en sonido.
Y lo literario, o sea, ¿no? Perdóname, sí.
¿Cómo?
Lo literario, que también integras lo literario, ¿no? Es lo estético, lo musical, lo literario, lo teatral, ¿no?
Sí, de hecho, mira, en 2000, bueno, el año pasado, hace justo un año, saqué un EP que se llama Fotodramas, gira todo en torno pues a música, la música de series, películas que me han impactado, pues la temática es esa, y lo presenté en un, con un monólogo, con canciones, donde bueno, pues ahí se creaba una historia alrededor de esas cinco canciones. Y bueno, de ahí también salió un libro electrónico que, pues bueno, en lugar un libro que hable y escuchadles mis movidas, des vídeos, por integrar eso. Es verdad que sí me gusta, pues cuanta más información alrededor de una canción pueda dar, ¿no? Cuantos más niveles pueda llegar a tocar, pues me divierte mucho y me parece más, no sé, más enriquecedor.
Uh-huh. Y hemos, o has elegido con nosotros una canción de tu discografía, que es Enero. ¿Enero qué tiene que ver con Madrid? ¿Tiene que ver porque sí, porque tiene algo en la letra? ¿Qué tiene que ver con Madrid, Enero?
Pues mira, Enero, yo la verdad es que Madrid sale muchísimas de mis canciones. He escogido esta pues porque, bueno, es lo que sacaremos, lo hemos sacado de adelanto de álbum volumen 2 y ahora mismo pues es en la onda que estamos. Es una canción... Y yo siempre digo que empieza mal y termina bien, ¿no? Haciendo ahí un poco de spoiler. Habla de ese momento en el que vuelves a tu pueblo, bueno, en este caso yo, que volví al mío en una de tantas visitas, ¿no? Y descubro que ese lugar, pues tan conocido, tan querido, ya no es mi lugar, ¿no? De hecho, la comencé a componer allí, la terminé aquí en Madrid, porque lo que quería era volver aquí, a Madrid, a la ciudad en la que vivo, ¿no? Desde hace tantos años, y en la que ya... pues no soy una extraña, ¿no? De algún modo eso es como, ¿no? Hay un verso que dice la canción, Madrid es un anzuelo para soñadores, por eso siempre vuelvo a morder esta ciudad, ¿no? De algún modo todos los que soñamos con desarrollarnos como artistas, la mayoría pues venimos aquí con todo ese mundo por delante. Y bueno, aunque tienes ahí una sensación un poco triste, la música es enérgica, rockera, ¿no? Para hacer ese contraste y que tenga pues otro nivel. Fue grabada con Gonzalo Las Heras, que también toca el bajo. Las guitarras son de Andrés Sudón y Juan Fernández Fernández, que bueno, son mi banda desde hace muchos años. La batería de Gabriel Vidanauta, y se llama Enero porque enero es como ese momento, ¿no? El que, por excelencia, el mes en el que de inicio, ¿no? Todo año nuevo, vida nueva, por así decirlo.
Planes nuevos.
Claro, y yo le pido a enero, personalizándolo, ¿no? Que espere un poquito, que sé que tengo que hacer un cambio, pero que espere un poquito. Y está completamente relacionada con Madrid. La terminé aquí, por eso creo que tiene un final feliz la canción, por así decirlo. Porque, bueno, pues que Madrid es una ciudad que adoro, en la que vivo, y que me parece una ciudad maravillosa.
Y que termina siendo tu lugar, bueno, es el principio de, ¿no? El principio, el fin donde los sueños llegan, has dicho, ¿no? ¿No? ¿Cómo era la frase, que era muy bonita?
Claro. Claro, la frase de la canción dice, Madrid es un anzuelo para soñadores.
Eso es.
Por eso siempre vuelvo a morder esta ciudad, ¿no? Como, bueno, está clara, creo.
Y hablando de lugares, hay dos en Madrid que yo creo que tienen mucho significado para ti. Uno es Libertad 8 y otro la Sala Galileo Galilei. ¿Qué significan concretamente para Marta Prumilla?
Pues mira, Libertad 8 es una pequeña sala maravillosa donde yo suelo tocar prácticamente pues desde hace años, todos los meses o cada dos meses toco ahí. Diríamos que es como mi casa, es mi sala así pequeña favorita, donde todo suena muy bien, se crea un ambiente muy bonito. Y Galileo Galilei pues es un lugar también muy especial, en el que he tocado mucho también con proyectos así más teatrales. Hace tiempo que no toco allí, pero es un lugar también muy querido. Los dos están pues llevados, regentados por personas muy bonitas que aman la música y donde siempre tratan de maravilla a los músicos. Y eso, bueno, pues no es algo tan habitual, así que es pues
es algo mágico, ¿no?
Sí.
Y antes también nos comentabas que has tenido una etapa que eras más actriz, más, digamos que casi escenógrafa, trabajar con espacios, y en este último, en este nuevo trabajo, te centras más en la música. ¿Cómo se adapta el espacio al sonido, concretamente? ¿Cómo se trasladan los espacios a convertirlos en sonidos?
Pues mira, en eso llevo pues todos estos años, ¿no? Buscando siempre que al final quien escuche una canción, ¿no?, pues pueda ver todo lo que yo puedo hacer en directo, ¿no? Pero que lo pueda escuchar ya en la canción, pues cuando uno ahora mismo pues escucha en plataformas, ¿no? Que pueda ver como todo ese mundo. En esa búsqueda llevamos mucho tiempo y creo que ahora lo empezamos a lograr. Y es como darle imaginación más allá de la música que está establecida, pues a otras cosas, a qué sonaría esta, no sé, ¿no? Si yo querría poner una escenografía en la que hubiese, imagínate, ¿no? Un columpio, pues cuál sería el sonido de ese columpio, vale, pues a lo mejor es un simple que hace va y al final resulta un poco de viento. Bueno, esto se me acaba de ocurrir ahora por ponerte un ejemplo.
Hay que probarlo,
para que me entendáis. Pero se trata un poco pues de imaginación y luego pues eso, trabajar con el equipo. Yo trabajo pues eso con el sello Malvadas Ardillas, que siempre me asesoran, y los músicos, y nos ponemos a investigar, y al final muchas pruebas de grabar, probar, y al final pues creemos que conseguimos ese efecto. Ya lo dirá el público, ya lo diré.
Pues estaremos pendientes, ¿no? Sí, Esther y David.
Sí, la verdad que nos ha gustado mucho conocerte, conocer tu propuesta musical, artística y tan global, ¿no? Y multidisciplinar, y de verdad que un placer. Y te seguiremos, y esta es tu casa, cuando quieras, puedas, Silva, y allá vamos.
Pues qué maravilla, muchísimas gracias a vosotros por este espacio tan bonito y por contar conmigo y por escuchar así mi música.
Pues muchas gracias a ti.
Un abrazo fuerte y buena mañana, Marta.
Un abrazo.
Llegaste a la edad en que creíste estaría muerta, hoy la ciudad no se tragó esa perra. Antes te hacía gracia ir a tu pueblo y ser la bohemia. Ahora solo vas porque mamá ya está muy vieja. El temporal fue demasiado bueno. Te dejó los pies para seguir corriendo. Esos perros por la cuneta ladrándole al invierno. No vengas a buscarme esta vez, enero. No tengo un rostro nuevo y del viejo no me acuerdo. No vengas a buscarme todavía, enero. No tengo un rostro nuevo.
Y en Esto es otra historia recibimos, pues, ¿qué diría yo? Con los brazos abiertos y los ojos cerrados a Carmen Sánchez Risco,
Carmen.
Que te echamos muchísimo de menos, Carmen.
Sánchez
muy
Risco.
Buenos días.
Buenos días.
Hola. Que ya no quiere cuentas con nosotros casi.
Carmen Sánchez Risco, que he de decir, ahora que no me oye nadie, que ya no nos quiere como antes.
Pero sí.
¿Cómo que no?
¿A que sí?
Muchísimo. Pero muchísimo. Pero es que bueno que tenemos que encontrar el momento porque vosotros no paráis tampoco.
Eso también es verdad.
Muchísimo. Y echo mucho de menos estas maravillosas jornadas de radio, que nos reíamos un rato aquí históricamente hablando.
Es verdad.
Efectivamente.
Es verdad que sí.
La gente dirá, bueno, ¿y qué hace Carmen Sánchez Risco? ¿Ha vuelto? Bueno, ha vuelto, pero solo hoy, porque es que estamos de presentación. Oh, estamos de estreno de una criatura de esta que cuando la abres huele, ¿no? Y dice, ¡ay, qué bien huele!
¿Te ha nacido una criatura, Carmen?
Has parido un criaturón.
Me ha nacido una criatura.
Sí.
Habemos criatura, por fin, porque esto ha sido más largo que el parto de la elefanta. Pero sí, por fin tenemos ya a Francisca Pizarro Yupanqui, la primera mestiza.
La primera mestiza.
La primera mestiza.
Pedazo libraco. Oye, y qué bien se ve, ¿eh? O sea, es verdad que asusta.
Me he venido muy arriba.
Asusta el tamaño, pero dice, jolín, empiezas y es como que no puedes dejar de leer.
Es tremendo, es muy, 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 muy largo. O sea, son 688 páginas de novela.
Sí.
Bueno, en realidad luego hay 100 páginas que son solo anexos documentales de todo el proceso de investigación que lleva detrás la novela, que ha sido muchísimos años, ha sido muchísimo tiempo estudiando, cotejando, porque vosotros ya sabéis que yo soy muy pesada con esto de las fuentes, el rigor, ahora tengo que ver esta fecha que me cuadre con esta otra, y entonces como soy tan plasta, pues eso, me lleva muchísimo tiempo.
Estábamos dando pedales por las calles de Madrid y ya me hablabas de esta novela hace 5 años, que se dice pronto.
Sí, completamente, de hecho... Claro, es que el personaje tiene, que es lo que te contaba, en aquella época, el personaje tiene mucha vinculación con Madrid, porque de hecho uno de los giros más interesantes de Francisca Pizarro Yupanqui es cuando decide pegar un golpe en la mesa y decir, ahora voy a hacer lo que me dé la gana, y se va a vivir a Madrid, se casa con un señor 12 años más joven que ella, y estuvo viviendo en la calle del Príncipe. Y ahí terminó sus días, ahí falleció, de hecho su partida de defunción está en la parroquia de San Sebastián, y ella fue enterrada en la Trinidad Calzada, que era un monasterio que estaba en lo que hoy sería pues la plaza de Jacinto Benavente, la calle Doctor Cortés y demás, y del que solamente queda la capilla del Ave María, que está ahí al lado de los cines Ideal, seguro que os suena, vamos.
Sí.
Ella pidió que se trasladara su cuerpo a la cripta de los Pizarro, a Trujillo, a Cáceres, pero no hay ningún documento que constate este traslado, así que casi seguro sigue por allí, por la plaza de Jacinto Benavente, su cuerpo, sus restos, vamos.
Oye, una de las cosas que más me gusta de la novela es haber descubierto este personajazo maravilloso que ni tiene placa en la calle del Príncipe, ni tiene nombre en la iglesia de San Sebastián, con lo cual esto hace sospechar... Hace sospechar que es que no la conocía nadie, ¿no? O sea, que la es un poco como que la has descubierto tú, ¿no?
Sí, la verdad es que el personaje de Francisca Pizarro aquí en España es bastante desconocido. O sea, en Sudamérica, sobre todo en Perú, en Ecuador también, es más conocida, pero aquí en España pues no. Y como bien dices, fíjate que ella estuvo muy vinculada. Bueno, tenía una casa en la calle del Príncipe, que es donde fallece, pero es que luego tenía otra casa que compró ella también en la calle Relatores, al lado del convento de la Merced, de la plaza de Tirso de Molina.
Sí.
De hecho, ella tenía mucha relación con la Orden de la Merced, porque era una orden predilecta de su padre, de Francisco Pizarro, y que la ayudó mucho, y ella, de hecho, es la promotora del convento de la Merced en Trujillo.
Bueno, Tirso de Molina escribe una obra sobre los Pizarro, ¿no?
Efectivamente, y en esa obra aparece también Francisca.
Claro.
Pero como bien dices, en Madrid, pues ni una calle, ni una plaquita, ni un algo con lo fascinante que es esta mujer y con la vida que tuvo. Claro. Que fue una vida, de verdad, muy azarosa y también muy, no sé, plagada de pérdidas muy bestias, la verdad.
Claro.
Pero fue una vida de novela total.
Sí,
o sea, realmente el ejercicio imaginativo que yo como autora he hecho es el de unir puntos, porque es que le pasó de todo y vivió y se enfrentó a todo tipo de situaciones pues bastante, bastante desagradables.
¿Tú qué has aprendido de esta mujer? ¿Qué es lo que más te ha dejado así como madre?
A ver, por un lado, una de las cosas que más me ha llamado la atención de ella es que nosotros ahora hablamos mucho de sororidad y nos parece como muy moderno esto de la sororidad. Y realmente cuando estudias el personaje de Francisca Pizarro y ves qué relación mantenía ella con las mujeres que la rodearon tanto en Perú como aquí en España, dices, bueno, señores, la sororidad está ahí desde que el mundo es mundo.
Se la inventó.
Hay que decirlo,
¿sabes? Sí.
Lo moderno es el término, realmente. Eso me ha llamado muchísimo la atención y son mujeres fascinantes, son mujeres reales. Son muy pocos los personajes de la novela que he creado yo, porque es que son unos personajones los que hay. Entonces está su tía Inés Muñoz, que es la mujer que introdujo en Perú tanto el olivo, el cultivo del olivo, como llevó también pues todos los cítricos, todas las frutas, los duraznos, higos, melones, etcétera, están en Perú ahora mismo creciendo ahí alegremente gracias a esta señora. Está también María de Escobar, que es un personaje maravilloso, que es quien introdujo el trigo.
Sí.
Bueno, esto eran disputas que tenían entre ellas, porque como tenían que hacer valer sus méritos ante el rey,
claro,
¿sabes? Pues como que se repartían un poco los méritos, ¿no? Venga, tú di que el trigo, yo digo que la primera mujer casada,
claro,
esta que diga tal, ¿no? Pero son unos personajes, y también los personajes indígenas, los incas, la abuela de Francisca Pizarro con Tarhuacho, que era una cacica muy importante y que le salvó la piel a Francisco Pizarro, y la madre de Francisca Pizarro, que es una ñusta, una princesa inca, Quispecisa, y que también es un personaje bastante desgraciado y desdichado, pero muy interesante. Cuando leáis la novela vais a alucinar mucho porque es tremendo cómo se protegen, además, cómo se hacen ellas mismas de sustento emocional frente a la adversidad, cómo se cuidan, cómo crean, tejen esa fraternidad entre ellas. Y luego las mujeres de la última parte de su vida también son muy importantes. son mujeres ya que pertenecen a un estamento social mucho más elevado, son miembros de la nobleza, formaban parte activa también de la corte de Felipe II, pero son también personajes muy, 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 muy chulos, de verdad.
Bueno, bien, pues novelón a la vista, pues novelón nada, ahí.
Efectivamente, un novelón sí. Que conviene leer, conviene disfrutar, digerir tranquilamente. Es verdad que ahora, sí. Ahora que se acerca este veranito, pues es una buena lectura para piscina, aunque es verdad que, oye, que el libro pesa, pero te lo puedes llevar a cualquier lado porque ese es el riesgo que corre. Una vez que abres la primera página, es difícil dejarlo a medias, con lo cual,
si tienes
tiempo para ir a la playa, llévate este libraco que lo vas a disfrutar segurísimo. La primera mestiza, Francisca Pizarro Yupanqui, de nuestra queridísima compañera Carmen Sánchez Risco. Muchísimas gracias, Carmen, por acompañarnos esta mañana.
Gracias, querida.
Muchísimas gracias a vosotros siempre, que os quiero mucho. Un besazo grande, grande.
Buena mañana.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
En Madrid hay teatros a chorrón. Unos son más bonitos, otros, bueno, increíbles. Pero cada uno, eso sí, tiene su propia historia. Samuel Mata es estudiante de la Universidad Europea y viene hoy a hablarnos del Teatro de la Zarzuela. Un teatro, oye, que os digo, que estuvo a punto de desaparecer. Pero vamos a ver, cuéntanos, Samuel.
Hola, Esther. Hola, David. Y sí, como bien habéis dicho, hoy vengo a hablaros acerca del Teatro de la Zarzuela y del trágico suceso que prácticamente lo redujo a cenizas muchos años atrás. Pero antes, conozcamos el valor de este teatro durante los años del incidente. Fue inaugurado durante el siglo XIX, el 10 de octubre de 1856, en el número 4 de la calle de Jovellanos, lugar que continúa siendo su ubicación actual. Los responsables de tomar la iniciativa para la creación de este teatro fueron la Sociedad Lírico Española, dada la falta de espacios propios en Madrid para la interpretación de zarzuelas, música teatral con partes instrumentales, vocales y habladas. El lugar se convirtió en uno de los espacios culturales más relevantes del país, además de que su forma en herradura con tres pisos de palcos permitía un gran aforo que normalmente solía completarse. Todo parecía ir sobre ruedas para el teatro, hasta que llegó la madrugada del 8 al 9 de noviembre de 1909. Los ciudadanos madrileños despertaron acompañados de grandes cantidades de humo y fuego que podían divisarse desde diferentes puntos de la ciudad. La duda acerca de qué estaba pasando no duró mucho. El Teatro de la Zarzuela se había incendiado y había quedado prácticamente destruido. 5 años después, en el 1914, el teatro fue reconstruido y volvió a abrir sus puertas al público, manteniéndose así hasta el día de hoy para todos nosotros. Soy Samuel Mata Puente, alumno de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
Esto es Otra Historia de la música en Madrid.
¿De la música en Madrid o de los dibujos animados?
De los enanitos.
Sí.
Vienen los enanitos del bosque.
Hola, amiguitos.
Míralos.
¿Qué tal?
Vienen saltando, qué bonito.
Bueno, no voy a sorprenderos si digo que ya está con nosotros Edgar Martín de Camerata Musicalis, que ha venido con el gorro de Papá Pitufo. Muy buenos días, Edgar, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Oye, que no me digáis que no es bonita esta musiquita, que así para nuestro día es genial, ¿no?
Es muy bonito empezar así el día, sí señor.
Pues es de un compositor español que ahora sí que os voy a pillar, no conocéis ninguno.
No, aparte también te digo, ni siquiera me suena como a compositor español, parece, no sé, intemporal, apátrida.
Es universal. Es un compositor buenísimo, que ha pasado completamente desapercibido, que no le conoce casi nadie. Se llama Miguel Márquez. Y es de esos grandísimos músicos españoles de la segunda mitad del siglo XIX, o sea, del romanticismo español, y tiene pues 5 sinfonías preciosas. Esta es la primera de ellas, la primera sinfonía, y fue uno de los grandes músicos españoles que estudió con Rossini, con Héctor Berlioz. Bueno, fue admitido en el Conservatorio de París, que solamente había 2 plazas entre 64 que se presentaban, o sea, fue un grandísimo músico, y tiene estas obras que son súper, súper bonitas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este periodo es el periodo de la zarzuela, en el que había muchos músicos que querían triunfar más allá de la zarzuela haciendo sinfonías, como por ejemplo tenemos el grandísimo Tomás Bretón, que... Mira... Tenemos una sinfonía de Bretón, en concreto la número 3.
Esta es de Bretón, esta sinfonía.
Esta sinfonía es de Bretón.
Que es buenísima. Tomás. Es buenísima, ¿no? Esto
es
suena
genial.
Muy bien.
Es. Pero claro, nunca destacó, Tomás Bretón nunca destacó con sus sinfonías, sino que lo que destacó al final fue con las zarzuelas, que es con lo que al final se podía ganar la vida.
Claro.
Y este hombre, a nuestro protagonista de hoy, le pasó un poquito igual, a Miguel Marqués.
Pero hizo también zarzuela, Miguel Marqués.
Hizo también zarzuelas, tiene una zarzuela que es Justos por Pecadores, que tuvo un gran éxito, El Anillo de Hierro, Bueno, zarzuelas que triunfaron un poquito en su época, pero no llegaron a destacar como las grandes zarzuelas de mediados del siglo XIX en España. Entonces, pues se quedó ahí en el medio, y claro, como no destacó con la zarzuela, no destacó en el sinfonismo, porque en España pues no estaba muy en uso. ¿Y qué ha pasado? Pues que se ha quedado en el olvido, como unos cuantos que yo me sé. Entonces pues dije, pues ¿por qué no llevarlo a nuestro programa y darle un huequito, el huequito que se merece, un poquito de todo el que se merece, ¿no? Y que conozcamos a este compositor que tiene pues un montón de piezas, zarzuelas divertidas, tiene las sinfonías, como estoy diciendo, obra de música de cámara, o sea, es muy, muy interesante.
Qué bueno.
Sí, pues si os parece, terminamos con su sinfonía número 4.
Nos parece,
sí,
nos
ya
parece.
Está, ya está sonando, además.
Es esta que suena. Además, una apreciación. Siempre se ha dicho que los compositores de zarzuela, posiblemente se dice, pensando en Chueca, que no eran buenos con la orquesta. Y sin embargo, esto suena como muy bien, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que se dice eso un poquito dentro de que hablamos de que el género chico se refiere a que no son obras de mucha calidad, pero
no.
Creo que demuestran
pero
que
el género chico,
perdona, la orquesta...
Perdóname, Edgar, el género chico se llama así por la duración, no por
la
calidad. Claro.
Efectivamente, género chico es simplemente porque eran obras que duraban una hora.
Eso es.
Que era lo que tenía que durar el pase para que se pudiesen hacer más funciones y fuese, pues al final, que económicamente saliese a cuenta.
Claro, que saliese
pero
rentable
no
es... tanto para el empresario como para... el espectador.
Para los músicos, para todos.
Y para el espectador, claro, que le salía más barato entrar a una obra de una hora que en una obra de 3 o 4, como podía durar una ópera, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, claro. Sí, efectivamente. Sí. Pero los compositores tenían gran conocimiento de la orquesta, porque al final, con poquitos instrumentos o con los instrumentos que había en el teatro, tenían que componer y que aquello sonase. O sea que, quiere decir que conocimientos tenían. Luego, había algunos que no querían saber más allá de ese teatro musical que llamamos zarzuela, y otros que buscaban ese sonido. Piensa con quién estudió este hombre, ¿no? Con Rossini y con Berlioz. Berlioz es el compositor de la maravillosa sinfonía fantástica. Estamos hablando de compositores muy buenos.
Sí.
Pues Miguel Márquez busca ese sonido en la orquesta, ese sonido completo con ciertos toques melódicos a música española. Entonces es como súper súper bonito, súper romántico y con una sonoridad muy, muy plena, muy llena de una orquesta sinfónica. Lo malo, pues que apenas tenemos grabaciones de esto. Claro. En YouTube encontramos muy poquitas cosas. En Spotify también encontramos muy poquitas cosas porque no se conoce a este compositor, no hay nada grabado. Y ahora, recientemente, José Luis Temes, un gran investigador, director de orquesta y compositor español, está recuperando a este compositor y ha sacado un CD y se empezará a colgar en diferentes plataformas para que podamos disfrutar de esta maravillosa música de Miguel Márquez.
Pues nada, la verdad es que a mí me ha encantado. No sé, Esther está muy callada, no sé.
No, estoy concentrada, es que me gusta mucho, sí. Es muy Miguel especial, Ángel, envolvente.
A mí hoy me habéis pillado por sorpresa, porque claro. Efectivamente ¡toma! Tampoco lo conocía.
Sí. Ole, ole, le he pillado.
Y me encanta, francamente, descubrirlo. Pues... Y mira, esta tarde ya voy a estar indagando a ver si hay por ahí. Bueno, aparte de las que tenemos aquí en la radio, que tienen una duración de media hora larga cada pieza.
Sí, pues, efectivamente, es lo que un poco se estaba en auge, sinfonías de 35, 40 uh-huh. minutos y que se llevan muy bien, cuatro movimientos, el primero rápido, lento, luego el minueto o scherzo, el tercer movimiento, ¿no? Uh-huh. Y el cuarto rápido y tiene una vitalidad, una sonoridad, ¿no? Muy sí. recomendable, Miguel Márquez, saquemos a la luz estos grandes compositores del romanticismo español. Que jolín, nos hacemos a veces tanto de menos que es una pena que no conozcamos a nuestros grandes compositores.
Ahí estoy de acuerdo contigo.
Pues todo un hallazgo, Miguel Márquez. Vamos a ver si lo podemos escuchar un ratito.
Lo escuchamos.
Besito.
Esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez y a los micrófonos, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia. And yellow, so I want you to be my fella. Give me some. Yeah, one of these mornings just about done. You'll
be working on my love. To my name, you gonna drive me stone insane.
Oh, give me some,
and give me some,
give me some,
and give me some. I can't wait 8 days. Give me some. I like fried chicken, you know it's true, but there's no sweeter meat in the world than you. I want someday to be your wife, so you can thrill me the rest of your life. So stop stalling, finish your drink, and let's get ballin'.